Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora, Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial, Lino Calderón. Pues hoy tenemos un programa muy, muy interesante, de verdad. Vamos a platicar con la doctora Rocío Estela López Orozco. Ella es la subdirectora de evaluación psicológica y nos va a platicar en qué consiste la valoración psicológica en materia familiar. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego con su cédula profesional. Entrenamiento especializado en autopsia psicológica por el Instituto Cubano de Antropología, certificado 329. Maestría en prevención del delito por el Instituto de Prevención del Delito. Doctora en ciencias penales y políticas criminal, con mención honorífica por el INACIPE. Tiene su cédula profesional, especialidad en psicología forense por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, desde luego también con cédula que está en trámite en este momento. Exfuncionaria del sistema penitenciario, coordinadora de técnicos penitenciarios, jefe de COC de la Penitenciaría de Santa Marta, varonil, jefa de reclutamiento y selección personal, exfuncionaria del sistema de justicia para adolescentes, coordinadora de tratamiento, subdirectora del Centro Varonil de San Fernando, directora del área de prevención, asesora penitenciaria del grupo Precor, empresa en la que se realizan diagnósticos prospectivos del funcionamiento de prisiones e instituciones para menores infractores nacionales y en Sudamérica. Jurado internacional del Millennium Project de la Organización de Naciones Unidas en Crimen Transnacional Organizado. Expositor en foros nacionales e internacionales, diversas publicaciones nacionales e internacionales, entre otras, autora del libro de psicología forense de la teoría de la práctica Versarius, México, 2020. Actualmente subdirectora de evaluación psicológica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es esta área en donde se encuentran adscritos los peritos en psicología del Poder Judicial, atienden a juzgadores, a juzgados penales, civiles, familiares, de justicia para adolescentes, de delitos no graves, medidas cautelares, y ordenamiento federales. Participamos tanto en juicios orales como en proceso escrito de todas las materias antes mencionadas. Pues doctora, de verdad que es un honor y gracias por recibirnos aquí. Platíquenos, ¿por qué le llamó la atención esta área de la psicología?
Bueno, cuando yo estudiaba la licenciatura todavía no se hablaba de la psicología forense como tal. Más bien fui llegando de manera muy casual. Cuando estaba yo estudiando, me invitaron a hacer un servicio social voluntario en un área psiquiátrica para niños, en el Hospital Juan N. Navarro, y ahí tenían un área donde se atendía a los niños que tenían problemas psiquiátricos, pero que además habían transgredido la ley. Entonces yo me metí a ese módulo, y me gustó mucho. Cuando ya tuve oportunidad de hacer mi servicio social oficial, lo hice en el área de menores infractores, y me quedé a trabajar antes de terminar el servicio, me contrataron ahí, y entonces a partir de ahí fue que yo empecé como con esta inquietud por conocer qué era lo que provocaba que una persona transgrediera normas, cometiera delitos, que pudieran llegar incluso a matar a otra persona, ¿no? Entonces fue como me empecé a introducir en todo esto. En algún momento me invitaron a trabajar en el Instituto de Ciencias Forenses como perito, ahí estuve casi 9 años, y después se creó esta coordinación de psicología y pues ya me quedé aquí como subdirectora.
Qué bien, doctora, porque es algo que le apasiona, le gusta y que conoce, por lo que vemos, muy, muy bien. Es interesante. Doctora Rocío Estela López Orozco, ¿cuándo se practica una valoración psicológica en materia familiar?
Bueno, tiene mucho que ver con los procesos jurídicos que hay en esa materia. Generalmente ahí podemos ver casos de divorcios, generalmente casos conflictivos. Tenemos también algunos juicios por pérdidas de patria potestad, por régimen de visitas, por cuestiones de alimentos, cuando hay adopciones, cuando hay tutelas, cuando se manejan estos juicios donde una persona presta su útero para que otros puedan ser papás y mamás. Pues bueno, de manera general en todos esos ámbitos.
Qué importante. ¿Quién la ordena?
Los jueces son los que deben de ordenar. Nosotros aquí no podemos evaluar a ninguna persona si no hay un ordenamiento judicial de por medio.
¿Y quiénes son susceptibles de ser evaluados o valorados psicológicamente?
Bueno, en materia familiar, todos los involucrados. Generalmente cuando nos ordenan una evaluación de esta naturaleza, citamos a los papás, a los niños, a veces a la familia extensa, cuando abuelitos, abuelitas, tíos están involucrados en el juicio, pues tienen que venir todos.
Claro. Usted hace un momento me mencionó también cuando prestan el útero para que sean papás. ¿Llega a haber problemas en estos casos?
Sí, porque lamentablemente no siempre la mamá, que es la que va a prestar ese útero, o la mujer que va a prestar ese útero, está plenamente en la comprensión de lo que implica eso. Nos hemos encontrado mucho que son mujeres que viven dentro de un contexto familiar, están casadas, tienen hijos, y de repente deciden prestar el útero para que otros puedan ser papás. Y resulta que en ese proceso de 9 meses de embarazo, pues ella tiene que explicar a su familia por qué acepta una condición de esa naturaleza, en donde el bebé no es suyo, lo va a tener que entregar en el momento del nacimiento. Entonces, eso a veces genera complicaciones, porque la mujer está sintiendo cómo crece el bebé en su interior y de repente pues tiene que entregarlo, ¿no? Entonces, ese proceso es un tanto difícil. Y para quienes van a ser papás o mamás de ese bebé, pues también tienen que estar en esa comunicación constante con la persona que va a prestar el útero, para que todo quede debidamente establecido y no haya problemas al momento del nacimiento del bebé o posterior al nacimiento.
Claro. ¿Para qué sirve una valoración psicológica, doctora?
Bueno, sí. En el medio forense sirve para diseñar perfiles de personalidad, que es lo que hacemos aquí. Nosotros diseñamos perfiles de personalidad. Si hay un divorcio conflictivo, por ejemplo, y hay violencia de por medio, los jueces lo que necesitan saber es quién de las partes en conflicto puede llegar a ser violento y qué tipo de violencia ejerce. Si es además contra su pareja, contra sus hijos, entonces a través de los perfiles de personalidad nosotros identificamos esos elementos, quién puede ser generador o receptor de violencia si ese fuera el caso.
Ustedes podrían haberse dado cuenta antes. Hemos escuchado, hemos visto en la prensa casos de hombres que pues se llevaban bien con su pareja y de repente hasta la asesinan. Ustedes pueden ver esto, pueden ver que ese señor puede ser capaz de esto.
Sí, igual en el sentido contrario, ¿no? No solamente los hombres pueden llegar a violentar físicamente a sus familiares, también las mujeres o también los hijos a sus papás.
Entonces eso hay de todo. Más duro, ¿no?
Sí, claro.
Pero sucede. ¿A quién entrega el resultado?
A los jueces. Jueces y magistrados, que son quienes lo ordenan.
¿Y quiénes son los que realizan estas pruebas psicológicas?
Bueno, las evaluaciones las realizan los psicólogos. Aquí tenemos un equipo de 24 psicólogos, una jefa de unidad departamental que también es psicóloga y su servidora que soy la subdirectora. Y entre todos atendemos a todos los juzgados. En total, como no solo atendemos materia familiar, atendemos en total a 379 juzgados y 26 salas. Y depende qué es lo que nos soliciten, pues es como se va a manejar esa evaluación. Los psicólogos que tenemos aquí todos tienen título y cédula profesional para poder ejercer en este ámbito.
Pero son pocos realmente para tantos juzgados.
Así es.
¿Cuánto tiempo tienen que esperar un juzgado para que entreguen ustedes una prueba?
No tanto, afortunadamente estamos más o menos a mes y medio de distancia para ir atendiendo todos esos ordenamientos. Aquí aún cuando la jefe de departamento, que es la licenciada Leti, y yo, que tenemos más una función administrativa por los cargos que ejercemos, cuando hay sobrecarga de trabajo, las dos también hacemos las evaluaciones, con tal de atender pues todo lo que los jueces y magistrados requieren en un momento dado.
Lo más rápido posible.
Lo más rápido posible.
Sí, qué interesante, doctora Rocío. En promedio, ¿cuántas se practican mensualmente? ¿Cuántas evaluaciones?
Bueno, cada psicólogo hace 4 evaluaciones por semana. Más o menos en promedio andamos entre 80 y 90 evaluaciones por semana que realizamos entre todo el equipo.
80, 90 evaluaciones.
Ajá, por semana.
Por semana entre 24 doctores.
Así es.
¿Cuánto tiempo les puede llevar una evaluación?
Bueno, es muy variable porque depende qué es lo que esté requiriendo el juzgador. Cuando trabajamos con adultos, podemos tardarnos solo en la aplicación entre 3 y 6 horas. Si se trata de adolescentes, en promedio 2 horas. Si se trata de niños escolares, más o menos hora y media. Y si son bebecitos, más o menos 50 minutos, una hora, muy variable. Porque aquí evaluamos desde bebecitos de menos de un año de edad hasta personas de la tercera edad.
Hay muchas pruebas. ¿En qué casos hay más? ¿En los niños o en las personas de la tercera edad? ¿En qué?
Bueno, pues es que depende. Si nos vamos específicamente al ámbito familiar, está equitativo entre adultos y menores de edad. Si nos vamos a otros ámbitos como el penal, por ejemplo, ahí pues básicamente son adultos. Entonces depende mucho de eso.
¿De quién le solicita esta evaluación?
Exactamente.
¿En qué juzgado? Uh-huh. Doctora Rocío, ¿en dónde las realizan estas evaluaciones?
Bueno, aquí como pudo observar ahorita que ingresó al área, cada psicólogo tiene su consultorio. Ahí nada más está el psicólogo con la persona que va a evaluar. Y tenemos 2 áreas lúdicas. Si se trata de niños pequeñitos, trabajamos con ellos en esas áreas lúdicas. Tenemos 2 para atender a los bebés.
Y así pueden ver mejor qué es lo que está percibiendo el bebé.
Claro.
¿Qué es lo que se pretende hallar psicológicamente en una persona a través de esta evaluación?
Pues todo depende del objetivo pericial. ¿Qué es lo que el juez necesita? Porque aquí no es un área clínica, es un área forense. Entonces, por eso no hacemos diagnósticos, sino que integramos un perfil de personalidad de cada uno. Y depende qué es lo que el juez requiera saber, es lo que se enfoca el estudio que hacemos.
¿Puede realizarse valoraciones psicológicas a todos los miembros de una familia?
Sí, claro, aquí hemos tenido evaluaciones psicológicas. Ahorita yo estoy haciendo una de 11 integrantes en el ámbito específicamente familiar. Tuvimos una de 17 involucrados también en el ámbito familiar. En penal eso cambia, hemos tenido casos de 42 involucrados, de 50 involucrados, entonces es muy variable dependiendo.
Muy complicado.
Así es.
Platíquenos sin darnos nombres un caso de los que le hayan dejado marcado.
Híjole, pues hay muchos, porque el que se ejerza violencia dentro del núcleo familiar ya de por sí es algo complejo. Eso a nosotros nos lleva a considerar, bueno, hasta qué punto puede llegar este mal manejo emocional dentro de un núcleo familiar, donde se violenta entre las partes, se violenta a los hijos o los hijos violentan a los padres. Entonces sí hay casos de manera muy general, pues puedo decirle que todos ellos son impresionantes. Cada caso tiene lo suyo.
Algo diferente.
Sí, claro.
¿Cuál sería un consejo a nuestros radioescuchas? ¿Cómo prever, cómo evitar este tipo de conductas?
Pues a través de la comunicación principalmente. Yo creo que si existe comunicación hay muchas cosas que se pueden resolver, pero adicionalmente el que se atiendan en cuanto al manejo de las emociones. Esto es algo muy importante porque las emociones a veces son las que nos llevan a perder el control y a llevar a cabo acciones que no son las correctas, donde lastimamos no solamente psicológicamente, sino físicamente a otras personas.
La gente es arrebatada, ¿no?
Así es, se dejan llevar por el impulso.
hay que pensarlo varias veces.
Así
antes.
Es.
¿Y no habría que integrar a las escuelas una materia que les aconseje el no violentarse tan fácilmente, que los ayude?
Bueno, en las escuelas, más que una materia, tienen acceso a psicólogos. Desde hace varios años hay un programa que se llama de Escuela para Padres, que es obligatorio en las escuelas primarias, secundarias y algunas preparatorias incluso lo tienen ya implementado, y que se trabaja precisamente ese tipo de temas, tanto con papás como con alumnos.
Como profesores, muchas veces vemos alumnos que son violentados en sus casas. Ah. ¿Ese profesor debe de decirlo, debe denunciarlo?
Pues sería lo idóneo, es igual con los médicos, ¿no?, que atienden a las personas que están siendo victimizadas y tienen obligación de denunciar este tipo de hechos. Igual los profesores, ¿no?, sería lo idóneo.
Sí, sería lo idóneo para que evitáramos muchas tragedias,
claro,
familiares.
Así es.
Eso de verdad que es algo muy, muy importante, doctora Rocío Estela López, y qué bueno que el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México pues apoye a las familias y logre en muchos casos enmendar estas conductas.
Sí.
¿Cree que con estas pláticas ustedes han logrado algunas ocasiones que la gente reaccione y cambie?
Bueno, lo que pasa es que nosotros aquí en el área específica de evaluación no damos pláticas. Aquí lo que hacemos es específicamente la evaluación. Pero la coordinación de psicología cuenta con otras áreas. Está el área de intervención, donde se brinda terapias, el apoyo psicológico para las familias que están en ese tipo de problemas. Y está también el centro de convivencia familiar supervisado, que ahí también dan pláticas a las personas que acuden a esa institución. Son parte de la coordinación, pero nosotros aquí en el área de evaluación solo hacemos evaluaciones.
O sea que ya con ustedes llegan los casos que ya fueron realmente dictaminados como difíciles, ¿no?
De todo nos llega un poco.
De todo. ¿Cómo es el proceso para realizar una evaluación psicológica, doctora Rocío Estela López?
Bueno, pues nos llega primero el ordenamiento judicial. Ya una vez que nosotros recibimos ese ordenamiento, pues vemos qué es lo que el juez requiere. Se lo asignamos a alguno de los psicólogos el caso. Ellos tienen que revisar el expediente que nos llega, tienen que determinar qué tipo de pruebas van a aplicar a cada una de las personas involucradas, y eso lo tienen que subir a un sistema de cómputo con el que trabajamos. En ese sistema yo reviso que la batería de pruebas que ellos sugieran esté acorde con el objetivo que nos está solicitando el juez. Y cuando ya llega la persona, le aplican la evaluación, que implica hacer una entrevista y pruebas psicológicas. Una vez que ellos terminan de hacer esa evaluación, tienen que integrar un informe pericial. Ese informe aquí también se les revisa antes de que se vaya al juzgado, y ya una vez que está con el visto bueno, pueden enviarlo al juzgador. Y hasta ahí ya termina nuestra función.
Doctora Rocío Estela López, le vamos a suplicar un momento. Vamos a un corte y regresamos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Es buenísima. Toda tuya. Gózala. 15:30 AM.
Si vas a realizar algún trámite en tu módulo de atención ciudadana, como inscribirte al padrón electoral, actualizar tu domicilio o corrección de datos personales, solo necesitas tres documentos: una identificación con fotografía, un documento que acredite tu nacionalidad mexicana y un comprobante de domicilio reciente. Conoce más detalles de lo que necesitas para cada tipo de trámite en INE.mx o INETEL 800-433-2000. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
La Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional de las Artes, presenta la obra de teatro Mateo Ricci, bajo la dirección de Jorge A. Vargas y Luis de Tavira, hasta el 11 de junio. Un espectáculo sobre la pasión por conocer al otro. Te esperamos en el CENART, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Consulta la programación en cenart.gob.mx. Secretaría de Cultura.
Tu vida ahora es buenísima. 15:30 AM.
Continuamos con La Voz Judicial. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Brown, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. En esta ocasión estamos con la doctora Rocío Estela López Orozco, que es la subdirectora de evaluación psicológica del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Sí, escuchan bien, aquí hay un departamento de evaluación psicológica para cuando los jueces pues necesiten saber que cómo está, de qué fue capaz la persona, cómo lo pudo hacer, pues pueden acudir aquí, ¿verdad, doctora?
Gracias.
A hacer una evaluación. ¿Cuáles son los casos más frecuentes?
Bueno, primero están los familiares, que ya platicamos un poquito de ellos, y después están los casos penales y luego los de justicia para adolescentes. Casos civiles, laborales, nos llegan poco realmente por acá, pero bueno, cada uno tiene su relevancia, ¿no? Decíamos, en el ámbito familiar tenemos que involucrar a todas las personas que integran ese núcleo, que pueden ser los papás, las mamás, los hijos, los abuelos, los tíos, dependiendo cómo esté esa dinámica. En el caso penal tenemos que evaluar a todos los involucrados, tanto agresores como víctimas. Eso mismo pasa en el ámbito de justicia para adolescentes. Podemos trabajar tanto con víctimas como con victimarios. Y ahí es mucho más variable la situación, porque en los casos penales sí podemos tener demasiadas personas involucradas. Cuando se trata de cuestiones, por ejemplo, de delincuencia organizada, donde hay trata de personas, donde hay cuestiones de narcotráfico, de secuestro, pues son muchas personas las involucradas, tanto de los grupos delictivos que conforman ese tipo de actividades como de las víctimas que eso conlleva.
Es importante, pues hay que decirle a nuestro radioescuchas que las preguntas que deseen que le hagamos llegar a la doctora Rocío Estela López Orozco, pues las manden al correo a soclocutores@yahoo.com, a nuestro Twitter, a nuestro Face, para que sepa la doctora y que ustedes conozcan lo que hace el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México en este ámbito de la psicología. ¿Qué otros casos le llegan aquí, doctora?
Bueno, pues en justicia para adolescentes nos pueden llegar también situaciones muy variadas, ¿no? Desde jóvenes que transgreden las normas y se meten en conflicto con la ley, algunos de ellos ya involucrados en grupos de delincuencia organizada, algunos que han cometido homicidios, delitos sexuales. Entonces sí es muy diverso lo que nos llega aquí.
Y bueno, en esos casos ustedes observan, se dan cuenta a través de la psicología, que este joven ya desde niño tenía esa tendencia.
Sí, de hecho hay evaluaciones muy interesantes que se pueden hacer, en donde se trabaja con lo que se conocen como los componentes de la personalidad criminal, y estos pueden ser identificados a partir de los 4 años de edad. Cuando esto se identifica en una edad temprana, lamentablemente no hay mucha solución o algo que se pueda modificar en la conducta de los niños, porque ya es un problema que genera una transgresión constante de normas y empieza desde temprana edad y se pueden seguir hasta la vida adulta.
No se puede corregir.
En algunos casos no, lamentablemente.
Pero en muchos sí, entonces es bueno que lo sepan.
Así es.
Y se trate de corregir.
Sí, aproximadamente el 12% de la población carcelaria que se tiene, tanto en instituciones para adolescentes infractores como adultos, más o menos el 12% es con quienes no se podría hacer ya mayor cosa a nivel de modificación de conducta, pero con todos los demás sí.
Eso es muy útil para las autoridades, que conozcan, que sepan cuáles son ese 12% que hay que estar observando, porque así ya saben que a fuerza van a cometer alguna algún delito. Así y bueno, y apoyar a los otros para que no lo cometan.
Así es.
Es muy importante. A mí me llamó la atención entre sus estudios, doctora, el entrenamiento especializado en autopsia psicológica que tuvo usted en el Instituto Cubano. Yo no le entendí, y ese rato le pregunté, ¿para qué sirve conocer cómo era la persona si ya falleció?
Okay, es que ahí no hacemos propiamente una evaluación psicológica. Lo que hacemos es buscar una caracterización retrospectiva de una persona ya fallecida. Ahí lo que vamos a hacer es un perfil victimológico, en donde vamos a tratar de identificar por qué esa persona falleció de una forma violenta. Se hace todo un análisis donde se trabaja conjuntamente con los médicos forenses, y ahí lo que revisamos mucho tiene que ver con las lesiones, el tipo de lesiones que presenta la víctima. El médico nos va a decir, presenta lesiones en la cabeza, en el tórax, en las piernas, no sé, nos va describiendo cuáles y cuántas. Nosotros lo que hacemos es determinar cuáles de esas lesiones pueden tener un objetivo intimidatorio, que sirve para vencer la resistencia de la víctima, cuáles son motivacionales, donde el sujeto está descargando la emoción negativa sobre ella, y cuáles son ya excesivas, ya no eran necesarias para cometer la acción. Esas se llaman lesiones de ensañamiento. Por poner un ejemplo con un caso público mediático de hace muchos años, en Rusia había un homicida sexual serial que se llamaba Andrei Chikatilo. Él cometió muchas violaciones y homicidios de adolescentes. Él lo que hacía era primero convencerlos de que se fueran con él. Se iba a las zonas boscosas de Rusia, buscaba niños que estuvieran solos o aislados, y entonces los convencía de entrar con él a las zonas boscosas, y ya que estaba ahí les daba un golpe en la cabeza. Ese golpe implica una lesión intimidatoria. Como él tenía un problema de impotencia sexual y lo que quería era tener contacto sexual con ellos, al no poder lograr eso, los apuñalaba en diversas ocasiones en el tórax, y como una descarga emocional intensa, además les arrancaba los genitales a mordidas. Ahí tenemos lesiones intimidatorias, el golpe en la cabeza, motivacionales, que eran las puñaladas, y las de ensañamiento, que era el arrancar genitales a mordidas, por ejemplo.
Claro, eso, todo eso ustedes lo estudiaron y vieron que este hombre pues estaba loco.
Bueno, es que no estaba loco exactamente, porque curiosamente esas personas tienen perfecta conciencia de lo que están haciendo. Es curioso porque a veces desde la óptica que tenemos al exterior como personas de la sociedad decimos, alguien que hace esas cosas está loco, pero no están locos que tienen capacidad de planeación, de organización, eligen a sus víctimas, llevan a cabo toda una metodología para ejecutar esas acciones, entonces tienen clara conciencia. Y eso ante la ley es algo muy importante, porque se habla de si tenemos a una persona que es inimputable ante la ley o si es imputable.
¿En este caso qué?
Él era imputable perfectamente. Sí, cuando hay conciencia de lo que se está haciendo y de la consecuencia de la conducta, se habla de imputabilidad. Cuando no se tiene esa conciencia, por ejemplo, con las personas que tienen trastornos psiquiátricos, se habla de inimputabilidad. Igual pasa con los adolescentes infractores, son considerados inimputables ante la ley porque por su falta de madurez y de desarrollo en todos sentidos de la personalidad, a veces cometen acciones de las que no tienen clara conciencia de su consecuencia.
Caray, sí, hemos conocido casos muy difíciles. Aquí también fue muy sonado el caso de un joven estudiante de medicina que era muy inteligente y creía que podía revivir a la gente, y mató a muchas mujeres hasta que mató a su novia, ¿no? Y fue a dar a la cárcel, pero en realidad era muy inteligente, pero se trastornó, ¿no?
Es que no se trastornan. Ahí lo interesante es precisamente estos componentes de la personalidad criminal que mencionábamos hace un momentito, porque son personas que tienen claridad de su conducta, y ellos lo que hacen es que a veces estos componentes de la personalidad criminal es lo que los impulsa a llevar a cabo acciones de transgresión a normas. Los componentes implican una persona que es egocéntrica, que se siente el centro del mundo, que piensa que tiene la razón en todo, que nadie lo puede vencer porque es lo máximo. Ese sería el primer componente. El segundo es la agresividad, que implica el nivel de destructividad que la gente puede manejar. El tercero es la labilidad emocional, que implica los cambios en las emociones. Una persona que primero está muy tranquila, pero le dijeron algo que detonó una emoción negativa y entonces puede cometer una acción, por ejemplo, un homicidio.
¿Y la esquizofrenia?
No, la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico. Aquí hay plena conciencia. No, aquí cuando hablamos de alguien que tiene un trastorno psiquiátrico es cuando se habla de inimputabilidad. Y cuando hay conciencia son imputables. Los que tienen componentes de la personalidad criminal son imputables.
Imputables porque saben lo que están
haciendo. Saben lo que están haciendo. Y el último componente sería la indiferencia afectiva, en donde no les importa el daño que están causando.
Por sobresalir, por el egocentrismo, pues, que usted me decía que tiene una persona así. Pues, doctora Rosy, ustedes ven casos muy tristes, lamentables, pero interesantes. ¿Y no están en riesgo ustedes mismos al estar investigando estos casos?
Sí, por supuesto, porque de repente tenemos que evaluar a gente que está involucrada en delincuencia organizada, por ejemplo. Y tenemos que ir a las prisiones, hacer las evaluaciones ahí directamente con ellos. Ellos tienen derecho a saber cómo nos llamamos, en dónde trabajamos, por qué los vamos a evaluar. Entonces, sí estamos en riesgo, sin embargo, cuando uno sabe manejar bien la evaluación, ese riesgo se minimiza.
Nos hacen sentir también, pues, que es para conocerlos, para apoyarlos, para ayudarlos.
Pues no para ayudarlos, porque si no, ahí sí nos meteríamos en un problema.
Es ayudarles psicológicamente a que cambien su modo de ser.
No, porque, bueno, depende. Si vamos a hacer solo la evaluación, es solo la evaluación. Yo trabajé 15 años en las instituciones de reinserción social y ahí sí la función es más de ayudarlos a que modifiquen la conducta. Sin embargo, si hablamos solo de evaluación, que es lo que hacemos aquí en el Poder Judicial, no los vamos a ayudar. Ahí solamente evaluamos y le damos al juez la información para que el juez determine qué sentencia le va a dar, o si no tiene elementos, pues los va a dejar ir libres, ¿no?
En sus manos está en muchos casos.
Pues somos parte de la investigación. El juez tiene que allegarse de muchos elementos, entre otros la evaluación psicológica, para que ellos puedan definir qué van a hacer en cada caso.
Así que este departamento es de trascendente importancia para el Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México.
Así es.
Debe sentirse orgullosa y está dirigido y por mujeres, ¿no? La directora, sí, y la subdirectora mujeres.
Así es, tenemos también un subdirector masculino, que es el subdirector de terapias, y en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada también hay un subdirector del sexo masculino, pero sí somos mayoría mujeres. La propia carrera de psicología como que tiene más esa tendencia a estar más inmersas las mujeres que los hombres.
qué interesante, ¿no?, que lo conozcan nuestras radioescuchas.
Sí.
Bueno, si les llama la atención a sus hijos la psicología, pues que sepan que también hay esta rama muy importante dentro de la justicia de nuestro país.
Sí, claro.
Qué bonito, doctora. ¿Su familia qué le dijeron cuando se iba a usted a dedicar a esto?
Bueno, pues obviamente no estaban muy contentos con la idea. Cuando yo dije que iba a estudiar psicología, mi papá dijo, pero ¿cómo quieres trabajar con pura gente que está medio loquita? ¿Cómo, no? Y entonces yo le decía, bueno, no necesariamente, ¿no? La psicología tiene varias ramas y en un primer momento pues quería trabajar en el ámbito clínico, ¿no? Sin embargo, el estar ya involucrada en actividades de esta naturaleza pues me fue jalando al ámbito forense. Y mi papá pues siempre me decía, pero ¿cómo vas a trabajar con gente que comete delitos? ¿Y qué tal si te hacen algo?
Se preocupaba.
Había preocupación, claro, pero bueno, pues hasta ahora llevo ya 30 años trabajando en este contexto y no me ha pasado nada, entonces creo que algo estamos haciendo bien.
Empezó usted muy jovencita.
Sí.
¿Y en su familia no hay psicólogos?
No, ninguno.
Usted es la única.
Sí.
¿Y qué ha significado para usted trabajar dentro del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México?
Pues es todo un orgullo, porque realmente es una casa de justicia que se ha preocupado mucho por dar un impulso a la psicología. No cualquier institución se avienta ese paquete de trabajar con con este impulso que tiene la psicología, creando toda una coordinación que tiene una infraestructura muy importante y que además atiende a muchísimas personas, ¿no? Aquí, en promedio al año, hacemos entre 3.000 y 5.000 expedientes, que cada expediente puede implicar desde una persona hasta 50, ¿no? Entonces, sí atendemos a demasiadas personas y creo que eso es algo muy importante, que damos atención a todos los ámbitos de justicia y que adicionalmente ese resultado pues coadyuva en esa procuración e impartición de justicia.
Hay algo que me llamó la atención ahorita que entré aquí a sus oficinas, que desde el elevador me dijeron: la tenemos que acompañar, usted no puede ir sola. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso?
Porque no puede entrar cualquier persona a esta área, es un área restringida, precisamente porque estamos atendiendo personas en una situación muy vulnerable, dado que están inmersas en un conflicto. Entonces, pues solamente
pueden ser agresivos en un momento dado.
Pueden llegar a hacerlo, sin embargo, no es ese el motivo por el que no pueda pasar cualquier persona, porque como verán, pues hay cámaras, las puertas de cristal son transparentes. Todo eso lo hemos hecho precisamente tanto por protección de los usuarios y de los psicólogos, como para que exista esa transparencia de que estamos haciendo las cosas correctamente.
Hay una gran transparencia aquí, pero también mucha, se respira paz, se respira armonía y se respira de verdad estar junto a gente conocedora de la materia. Eso es muy importante. Y bueno, estar aquí bajo la orden del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, ¿qué ha sido para usted?
Uy, pues toda una experiencia. Él es una persona muy amable, preocupada porque todas las cosas que involucran al Tribunal Superior de Justicia pues se lleven con la claridad, con la transparencia, con esta tendencia de ética profesional que nos debe avalar a todos los psicólogos que trabajamos en este contexto, y bueno, por igual a los jueces, a los magistrados. Entonces, él es una persona bondadosa, accesible, que no solamente se ha preocupado por brindar una buena imagen al Poder Judicial, sino también por ayudar a que estas áreas como la psicología pues crezcan dentro del Poder Judicial, claro, dándonos una importancia pues adecuada para la profesión.
Muchas gracias, doctora Rocío Estela López Orozco. Le suplicamos un momento, vamos a unos mensajes y regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Está buenísima. 15:30 AM.
Porque Chihuahua es tierra de crecimiento y oportunidades.
El Estado Grande será sede de la 96ª Convención Anual de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Con sus importantes atractivos económicos, turísticos y lo mejor de su gente.
Del 13 al 15 de junio en Chihuahua Capital.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Gobierno del Estado de Chihuahua.
Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical.
Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen.
También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo.
Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Rompe el silencio. Buenísima. 15:30 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y con nuestro director editorial Lino Calderón. Hoy estamos platicando con la doctora Rocío Estela López Trejo. López Orozco, ya se le estoy cambiando la pregunta, qué barbaridad. No, la doctora Rocío Estela López Orozco, subdirectora de evaluación psicológica, y bueno, estamos hablando acerca de cómo es la valoración psicológica en materia familiar. Les recordamos que todo lo que quieran ustedes preguntar pueden hacerlo en el Twitter de la @Asociación Nacional de Locutores de México, ANLM. y también en YouTube, Asociación Nacional de Locutores de México. Y ya se la haremos llegar, doctora, porque es muy interesante que conozcan que existe este departamento dentro del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México. Doctora Rocío Estela López Orozco, ¿cuánto tiempo tardan en obtener un resultado de una evaluación?
Bueno, la evaluación se aplica, comentábamos hace un rato, en adultos entre 3 y 6 horas de aplicación. Después los psicólogos tienen un tiempo para calificar todas esas pruebas y hacer la integración. Para que nosotros la enviemos al juzgado contamos con 15 días hábiles. Después de que terminamos una evaluación, dependiendo del número de involucrados, a partir de que se evalúa al último, contamos con 10 días hábiles para hacer la entrega de ese resultado.
Y luego cuando son familias muy numerosas, ya me imagino, ¿no?
Sí, es el mismo tiempo, o sea, si tenemos que evaluar en una semana 4 personas, a partir del viernes ya tendríamos que cortar nuestros 10 días para entrega conmigo y 5 más para que se envíen al juzgado.
Me comenté en un principio que hubo una evaluación a 50 personas en
así
el mismo
es.
Caso.
Así es, entonces ahí evaluamos a los 50 y después de los 50 tenemos esos 10 días hábiles para entregar el resultado al juzgado. Lo que hacemos en esos casos es procurar ir integrando la evaluación de cada persona en el mismo día que terminamos de hacerla. Porque si no, imagínese, después
ya se les olvidó.
Tratar de acordarnos de los 50 es muy complicado.
¿Y el mismo psicólogo lleva el caso? ¿Tiene que ser el mismo?
Sí.
El que haga la evaluación de los 50.
Sí, es lo idóneo, porque finalmente tenemos que tener un panorama completo. Si cada psicólogo evaluara a una persona diferente del mismo caso, cada quien tendría una percepción diferente. Y en cambio así cuando es un mismo psicólogo, pues tiene el panorama general,
de todo,
ya sea de la dinámica familiar o del juicio penal, dependiendo de qué se trate.
De todo el asunto. Y doctora Rocío Estela López, usted es la que selecciona quiénes son los psicólogos que van a estar en este departamento.
No, eso tiene el tribunal un área de recursos humanos, que es quien contrata. Y nosotros vamos viendo si la persona que se va a contratar tiene las habilidades y capacidades que se requieren para trabajar dentro de lo que es la evaluación psicológica. Entonces sí es todo un proceso. Nosotros procuramos buscar personas cuando vienen aquí a decirnos que quieren trabajar con nosotros, bueno, vemos que tengan un perfil específico también, que no solamente hayan estudiado psicología, tengan su título y su cédula, sino que además hayan tomado algún curso, especialidad, maestría o doctorado relacionada con el ámbito forense, que es lo que necesitamos aquí.
O sea, que tengan también el conocimiento del ámbito forense.
Así es.
Y bueno, son veintitantos doctores...
24 psicólogos.
Psicólogos, licenciados en psicología, maestros.
Todos. Algunos tienen maestría, hay 2 que están cursando un doctorado, tengo 12 con especialidad... Y todos los demás han cursado diplomados o algunos temas relacionados con lo forense.
Están en constante preparación, en constante evaluación.
Así es, no solamente la que imparte el propio Poder Judicial, sino también por su cuenta muchos de ellos han decidido seguirse desarrollando académicamente. Entonces sí tenemos personal muy capacitado.
¿Y esto se los valoran aquí, el que se estén capacitando constantemente?
Sí, claro que sí.
Sí, lo toma en cuenta el Tribunal de Justicia.
Sí, por supuesto. Sí, de hecho, aquí dentro de la Coordinación de Psicología, cada año hacemos un reconocimiento al psicólogo del año, ¿no? A quien ha trabajado mejor, se ha preocupado por prepararse, no solo cumpliendo con lo que el Poder Judicial nos solicita, sino adicionalmente por su cuenta que hayan decidido pues tomar una mayor formación académica, que no faltan, que cumplen con todas sus actividades, entonces se toma en cuenta todo.
Para ser el psicólogo del año.
Así es.
Y debe de ser una gran satisfacción, ¿no?
Sí, claro que sí.
Ser el psicólogo del año.
Así
¿Y
es.
Tienen alguna recompensa también económica como psicólogo del año?
No, lo que hacemos es un reconocimiento oficial, un documento, un diploma, para que ellos también pues tengan algo que avale que cumplieron con todos esos requisitos durante un año.
Que le sea útil en su trayectoria.
Así es.
Sí, bueno. ¿El que más tiempo tiene aquí con usted? Los doctores, los psicólogos.
Híjole, pues es que toda la historia de lo que implica la psicología en el Poder Judicial ya es un poco añeja, es desde el año de 1990. Estábamos anteriormente los psicólogos en el Instituto de Ciencias Forenses. Ahí teníamos un equipo de 12 psicólogos que atendíamos todas las materias judiciales, pero estaba un tanto dividida la situación. Posteriormente, en el área del Centro de Convivencia Familiar Supervisado, cuando se crea esa dirección, había también un área de evaluación psicológica, ahí tenían otros poquitos psicólogos, y posteriormente se creó una unidad de apoyo psicológico solamente para los juzgados familiares. Entonces había ahí otro equipo de psicólogos. A raíz de que había confusión en los jueces de a dónde tenían que mandar sus ordenamientos, se creó la coordinación y entonces ya nos juntaron a todos los psicólogos. Pero yo creo que soy yo la que tengo un poco más de tiempo, ya tengo 15 años trabajando en psicología forense aquí dentro del Poder Judicial. Los demás, pues ya había otras compañeras que ya se jubilaron, que estaban también con nosotros ahí en el Instituto de Ciencias Forenses, pero ahorita ya los que quedan, pues ya son más recientes.
Usted es la decana.
Digamos.
Y está muy jovencita, pero ya tiene muchos años aquí. Sí. Y se ve con el amor con el que usted realiza su trabajo y la responsabilidad tan grande que tiene.
Sí.
¿Qué horario tienen y a qué hora atiende la familia, doctora Rocío?
Bueno, aquí tenemos una ventaja porque la coordinación de psicología tiene horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Yo normalmente llego aquí entre 6:30, 7 de la mañana, claro, y me voy como a las 4 de la tarde, precisamente porque las cargas de trabajo son significativas. Nos llegan muchos oficios de todos los juzgados, entonces a mí como subdirectora me toca toda esa parte de revisar los oficios, ver si son penales, familiares, civiles, etcétera. Y hay que distribuirlos. Aquí hay 5 compañeras secretarias y cada una pues tiene asignada una de las actividades, si es familiar, penal, civil, etcétera. Entonces yo reviso esos oficios tempranito, cuando ellas llegan ya les paso su paquetito de oficios que tienen que elaborar. Y ya una vez que los elaboran, me los tienen que regresar para firmarlos y que se pueda hacer el envío correspondiente. Entonces sí llego por eso más temprano, para que me dé tiempo de sacar todo el trabajo, porque sí es bastante.
Así que usted recibe a todos sus compañeros.
Sí.
Y se va al último, es una carga pesada de trabajo.
Sí, sí, cómo no. Pero se disfruta.
¿Tiene hijos?
Tengo un hijo, ya adulto, ya entonces también ya él está en sus actividades, ya no hay tanto necesidad de estar con tanto cuidado con él.
¿Quiso ser psicólogo?
No, él es productor de música electrónica.
¡Ah, caray!
Algo totalmente diferente.
¡Qué bien, qué bueno! Uh-huh. Pero bueno, pues desde luego se debe admirar el trabajo que realiza su mamá, que es muy importante estar en este bonito lugar, en este Tribunal de Justicia, en donde tienen ustedes tanta responsabilidad para poder apoyar a la gente, para poder pues que se den cuenta los jueces de la realidad del caso que están llevando, ¿no?
Sí, claro. Sí, es mucha la responsabilidad, porque mucha de la información que nosotros manejamos ayuda a los jueces a tomar decisiones. Y en muchos de los casos familiares, pues la vida de los niños, el futuro de los niños es lo que está en juego. Entonces ahí tenemos una gran responsabilidad de pensar qué es lo que va a pasar con esa niña, niño o adolescente que está llegando con nosotros, y cómo podemos ayudarlo, cómo contribuir a ese bien superior de los de las niñas, niños y adolescentes.
Doctora Rocío Estela López Orozco, algo que quiera platicarnos, que sienta es importante que conozcan nuestros radioescuchas.
Bueno, pues sobre todo el manejo de las emociones. Creo que independientemente de dónde trabajamos o a qué nos dedicamos, el conocernos a nosotros mismos, el poder ser capaces de identificar nuestras emociones, es algo que nos permite salir adelante en la vida. Si nosotros nos dejamos llevar por las emociones negativas, va a ser fácil vernos involucrados en dificultades, sobre todo en dificultades con la justicia. Pero si sabemos controlarnos bien, podemos enseñar a nuestras niñas, niños y adolescentes cómo tomar buenas decisiones, cómo no dejarse llevar por ese impulso negativo y salir adelante utilizando su inteligencia emocional. Entonces creo que es en lo que más debemos trabajar las personas para poder llevar una vida tranquila, grata y sin dificultades.
Es muy importante. Uh-huh. Es de gran trayectoria, es de gran importancia el poder conocerse y poder llevar una vida pues grata, como usted lo dijo, y sin dificultades. si usted, doctora, volviera a nacer, ¿volvería a ser psicóloga?
Seguro que sí. Amo mi profesión, me gusta, y creo que el estar en un lugar como este, en el Poder Judicial, nos permite no solamente desarrollarnos a nivel profesional e ir profundizando cada vez más en las actividades que tenemos que realizar, sino que nos permite ser las voces de muchas niñas, niños, adolescentes que han sido víctimas de algún tipo de violencia o que están involucrados en estos juicios. Igual somos la voz de las personas fallecidas. Cuando hacemos autopsias psicológicas, contribuimos precisamente a dar información que la víctima pues ya no está en posibilidad de proporcionar. Entonces creo que es un ámbito, la verdad, muy bonito. Yo lo gozo realmente lo que hago aquí, y creo que las personas que están estudiando psicología y todos los interesados en este contexto pues pueden darse cuenta de la importancia que tiene la psicología y de los alcances que se pueden tener con esta ciencia.
Es un gran alcance que se puede tener realmente con la ciencia y la psicología, y debemos de saber valorarla, ¿no?
Claro.
¿Qué sea la vocación para que puedan escoger la psicología? ¿Qué deben sentir? Porque no cualquiera puede ser psicólogo.
No, y estar en el medio forense menos.
En el medio forense, sí, exactamente.
Sí, yo le puedo decir que de mi generación, que éramos más de 300 psicólogos, solamente dos estamos en el medio forense. Todos los demás se dedicaron a clínica educativa, a otras cosas, pero lo forense es algo que no a toda la gente le gusta, precisamente por lo complejo que es. El estar conociendo tantas dificultades que las personas tienen a lo largo de la vida, el estar en riesgo además por el tipo de actividades y de personas con las que de pronto trabajamos, pues no a toda la gente le gusta. Entonces sí hay que tener un perfil de personalidad especial para trabajar en esto.
Que le guste la adrenalina.
Exactamente. Sí.
¿Qué le dicen sus compañeros cuando se dan cuenta que usted se dedicó a esto?
No, pues sí les causa cierta sorpresa, ¿no? Porque cuando estábamos estudiando, pues obviamente no se hablaba todavía tanto de la psicología forense, y sobre todo el trabajar dentro de las instituciones de reinserción social es algo muy intenso. Entonces me decían, ¿cómo tú como mujer quieres trabajar adentro de una prisión, no estar en contacto con tantas personas que han cometido delitos? Bueno, pues tiene su encanto también el trabajo en las prisiones. En el tiempo que trabajé, por ejemplo, en la penitenciaría de Santa Marta, varonil, había alrededor de 2.500 internos. Y uno como jefe de COC, pues tiene la obligación de conocerlos a todos y de estar en contacto con todos ellos.
Y todos son inocentes, ¿verdad?
No,
allá... Es que me ha tocado también ir a hacer programas allá. Ajá. Y me decían, ten cuidado, porque todos dicen ser inocentes, pero no pueden ser inocentes.
Claro.
Están ahí.
No, y lo que pasa es que ahí hay una gran diferencia entre lo que pasa en un reclusorio y lo que pasa en una penitenciaría.
Así.
Cuando están en un reclusorio, apenas están en ese proceso legal. Apenas están en ese... en esa condición de que se va a determinar si tienen alguna responsabilidad o no en la conducta que se les está imputando. Cuando llegan a una penitenciaría, ya pasaron por todo el proceso, ya tuvieron todos los elementos de prueba en su contra, así que cuando ya están allá, ya es difícil decir que alguien es inocente.
Claro, ya fue comprobado que no son inocentes.
Así es.
Y que van a estar muchos años, ¿eh?
Sí, depende mucho del tipo de delito, ¿no? Las sumatorias de delitos, porque hay gente que llega por uno solo, pero hay otros que llegan por muchos. Entonces, por eso de repente se escucha que tenemos internos con 750 años de prisión o cosas así, que son un exceso, pero finalmente es porque les van sumando los delitos. Y entonces, bueno, pues por eso alcanzan sentencias muy altas.
Claro, claro. Y que ustedes pues no pueden más que escucharlos y tratarles de que sean... leve esos 700 años.
Sí, la ley establece que aun cuando les pusieran más años de prisión, solamente van a estar privados de la libertad 50 años.
¿Solamente?
Solamente, sí. Suena poquito si hablamos de 1000 años de prisión, ¿no? Si los viven, van a estar 50 años privados de la libertad. Y en las instituciones, pues se busca brindarles todo lo necesario. Tienen atención educativa, médica, psiquiátrica, psicológica, de organización del trabajo, porque también pueden trabajar dentro de las instituciones, Entonces las instituciones procuran brindarles todo lo necesario. Ya está en ellos decidir si lo quieren aprovechar o no.
Salen muchos ya como su profesión, ¿verdad? Que no habían tenido oportunidad de estudiar y ahí lo hacen.
Así es.
Doctora Rocío Estela López Orozco, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado para La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia. Creo que nuestros radioescuchas le quedan de verdad pues agradecidos de poder conocer lo que hacen en este psicología del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México, y que ya supimos que es la valoración psicológica. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 de AM. Al productor general, Juan Carlos Flores Toscano. En operación en cabina, Joel Cortés. Al presidente magistrado, Rafael Guerra Álvarez, a quien de verdad le reconocemos el trabajo que realiza dentro de este Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el trabajo humano, porque es un hombre muy humano. A Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, licenciado Salvador Martínez García, extraordinario periodista, compañero. A la licenciada Denise Antoyo, a nuestro querido amigo licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cana en la fotografía, a Víctor Enríquez, y en la fotografía a Miguel Alarcón González. A nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gres Gres y Tony Macuso. Al director de estos diarios, Lino Calderón, a nuestro editor Gabriel Sendejas, y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Michelle Jiménez, y en la coordinación, Isabel Hernández. Soy su servidora, Rosalía Boaún. Escúchenos todos los jueves en Del Pasado al Futuro y los martes en La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia. Hasta la próxima vez.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia.